Continuamos con esta serie de estudios que hablan del desarrollo del carácter cristiano. Y es cierto, no sé si ha pasado con ustedes, conmigo ha pasado, que a veces encontramos en la vida del Señor Jesús tanta perfección que terminamos diciendo, ah, pero es que era el Señor Jesús. Y nos quedamos como tan corticos. Y nos sirve mucho entonces mirar otros modelos humanos en la palabra. Como que el Señor Jesús es ese modelo tan perfecto, tan alto. Pero si yo veo de pronto a Pablo, digo, bueno, Pablo no era el Señor Jesús. Y qué buen modelo nos presenta. Y miramos otros modelos como más y más humanos, más parecidos a nosotros. Y nos motiva el mirarlos porque nos dice, bueno, yo también puedo. Hermanos, estamos llamados a reflejar a Cristo. Y esto no solamente es para los ancianos, para los hermanos y hermanas que están en actividades por allá de mucho tiempo en el ministerio. Es un llamado para todos. En esta mañana quisiera tomar un modelo femenino de la palabra. Entonces las hermanas, espero que se vean allí en las lecciones que vamos a ver, pero nosotros también. Porque es importante que pensemos que cuando en la palabra hay modelos humanos, no importa el sexo, es para todos. Mujeres de Dios, hay muchas en la Biblia. Y usted tendrá seguramente una lista grande al estudiar su palabra. Mujeres como Ana, la madre de Samuel. Débora, una mujer valiente en tiempos donde los hombres estaban acobardados, flojos. Y Esther, Ruth. Habrá una lista grande de mujeres. Pablo, al final de su carta a los romanos, hace una lista de hermanas que combaten en el Evangelio, que trabajan para el Señor arduamente. Yo les invito a que hablemos un poquito de Marta en esta mañana. Marta, la hermana de María y Lázaro. Seguramente, viendo en el folder, habrá otros pensamientos más adelante, en otros estudios que complementen lo que veremos ahora. Vamos un momento a Lucas capítulo 10, versículo 38. Al 42. Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta porción que acabamos de leer nos da una idea acerca del carácter de Marta. Y de entrada vemos que Marta es una mujer creyente. Ella cree en Jesús, ama a Jesús, quiere servirle. Y la manera como demuestra este deseo de servir al Señor es expresando hospitalidad. Pues según vemos en las Escrituras, el tiempo de la vida pública de Jesús era un tiempo en que él usualmente andaba acompañado de sus discípulos. Es posible que esta visita al hogar de Marta haya sido no solamente de Jesús, sino también de los 12 discípulos que andaban con él. Y seguramente que entre ellos había algunos de buen comer. Y Marta estaba muy preocupada por atenderles y prepararles seguramente una buena comida. Hay algo muy positivo allí. Marta quiere expresar hospitalidad. Y es bueno ser hospitalarios. Inclusive para el creyente tenemos mandato. Mandato de ser hospitalarios. Y les leo una cita para recordarles acerca de la hospitalidad cristiana. Dice así. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice, no hay que buscarlo, quedémonos en Lucas, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, tal vez se refiere a Abraham, a Lot. Pero es cierto, aquí está como un mandamiento para nosotros. No os olvidéis de la hospitalidad. Marta estaba haciendo bien por ese lado. Estaba haciendo algo para el Señor. Y hoy, digamos, aunque no podemos recibir al Señor Jesús físicamente en nuestro hogar, pues que Él toque y siga al Señor Jesús, sí podemos recibir a creyentes en el hogar. Claro, creyentes de buen testimonio. No cualquiera que diga soy creyente es para abrirle las puertas del hogar, ¿cierto? Pero sí conocemos creyentes que y van de paso por una ciudad y qué bueno que los creyentes de aquel lugar le digan, bueno, puede pasar la tarde, la noche con nosotros y recibirle. Entonces, la hospitalidad es un buen ejemplo que vemos aquí en el caso de Marta. Pero vemos que en su servicio al Señor, el Señor le hace un reproche seguramente muy lleno de amor. En el versículo 41 de Lucas, que estábamos leyendo, de Lucas 10, el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estás demasiado ocupada, aunque quieres servirme. Y quisiera esta mañana llamar la atención sobre este mismo reproche que de pronto podríamos recibir nosotros hoy. Tal vez algunos de nosotros nos ocupemos demasiado en la obra. Y el Señor tenga para nosotros estas mismas palabras. Hermano tal, hermana tal, pueden ser tomarlas para usted. Yo mismo, cada uno de nosotros. Afanado y turbado estás con muchas cosas. Pues cuando nos ocupamos en muchas cosas, esto se puede convertir en lo que llamamos activismo. Y no es difícil para nosotros comenzar un día sin el Señor. Es lo más fácil. ¿Cuántas veces salimos con oraciones milimétricas para enfrentar un día kilométrico? Un día largo donde vamos a hacer una cosa, la otra. Tenemos responsabilidades, encuentros, visitas. Pero no cargamos baterías por la mañana con el Señor antes de emprender la obra. Como colocar todo en las manos del Señor para que sea el que dirige, el que dé la gracia, el que dé la sabiduría. Porque es que hablar de tú a tú con los hermanos, con los contactos, eso como que entretiene más. Y no es que hagamos la obra para entretenernos, pero la verdad sí es esa. Hay personas que tienen dificultad para hablar con el Señor. Y en 10 minutos ya como que se acabó lo que había que hablar. Pero nos sentamos a hablar con otras personas y pasan las horas, y pasan las horas. Entonces hay que invertir el orden y que la conversación principal nuestra sea con el Señor. Ahora, ¿por qué el activismo puede ocupar tanto en nuestras vidas? Porque ustedes saben que en nosotros está la carne. Y a la carne le gustan los reconocimientos. Y a veces la buena fama de los creyentes se gana es no por lo que oran, no por el tiempo que pasan con el Señor, sino por lo que hacen. ¿Quién estuvo por allá? Ah, estuvo visitando el hermano tal. ¿El hermano tal? A nosotros nos visitó la semana pasada. ¡Qué hermano tan activo! Es un siervo del Señor. Bueno, qué bueno que tengamos ese título de parte de Dios. Que seamos siervos del Señor, pero siervos del Señor en dependencia del Señor. Que no sea tanto el activismo lo que nos haga siervos del Señor, sino la obra, pero hecha en dependencia del Señor. Pues de lo que nos compartía el hermano Guillermo esta mañana, me llama la atención que allí en Marcos 9 traen a un endemoniado. ¿Y a quiénes lo trajeron? A los discípulos del Señor. El Señor no estaba en el momento, entonces los trajeron a los siervos del Señor. ¿Y los siervos del Señor qué pudieron hacer? En ese momento no quedaron bien, no pudieron hacer nada. Porque aunque eran los siervos del Señor y tenían buena fama de que estos son los que liberan, los que sanan, los que predican, buena fama por el activismo, pero en ese momento su comunión con el Señor no era la mejor. Pues el llamado, hermanos, es que seamos siervos en dependencia del Señor. En el caso de Marta, ¿qué le produjeron sus muchas ocupaciones? En este corto pasaje vemos que mientras María estaba a los pies del Señor, Marta fue como a decirle a María que le ayudara, pero no le dijo a María, miremos en el versículo 40, ¿qué es lo que ocurre allí? Pero Marta, uno, se preocupaba, andaba preocupada. De pronto ya andaba, esto en una versión más moderna, diría, estaba estresada. De pronto, pero no sé si ya habrá salido esa versión con esas palabras. Pero Marta estaba estresada. La mucha ocupación estresa, porque usted sabe que el día no tiene sino 24 horas, no tiene más. Y si uno trata de ocupar más de las 24 horas, se estresa. Y si uno no tiene en cuenta los imprevistos, se estresa. Marta estaba angustiada, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? De pronto era un indirectazo para que María escuchara y dijera, ay, sí, ya voy o algo. Pero no le dijo a María que le ayudara directamente, sino que viene a reclamar al Señor. Y si miramos el tono de la pregunta, es un reclamo, es como un reproche. Señor, no te da cuidado, o sea, usted no se preocupa, no le duele, no le interesa. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Usted pues no le importa verme matándome allá, y mientras que mi hermana está ahí, sentadita bien bueno, solamente escuchándole. Esa cantidad de trabajo la tenía preocupada, la tenía reclamándole al Señor. Pues podemos decir entonces que este servicio no representaba una utilidad espiritual. No es la cantidad de servicio, no es la cantidad de actividades que hacemos lo que nos hace espirituales. No es la mucha obra, sino la dependencia del Señor. Creo que esta semana estaremos martillando mucho en eso, en buscar la comunión con el Señor, buscar la dirección del Señor. ¿Se recuerdan a Pablo cuando quería llevar el Evangelio a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo se lo prohibió y estaba haciendo la obra del Señor? Pero era un hombre que sabía escuchar la dirección del Señor. Qué bueno que el Señor nos ayude para desarrollar sentidos espirituales, nuestro oído espiritual para escuchar su voz y escuchar su dirección y saber cuándo sí, cuándo no, dónde ir, qué hacer, qué hablar. Bueno, no solamente le reprocha al Señor, sino que miremos el tono de lo que sigue. El reproche es, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hasta ahí, es un reproche. La palabra que sigue es ¿cuál? Dile. ¿En qué forma está escrita? Está en forma imperativa, es una orden. Ya le estaba dando órdenes al Señor. Ya le está diciendo al Señor cómo es que hay que hacer las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dile, pues, que me ayude. Queja, reproche y hasta orden después ya estaba dándole al Señor. ¿Qué estaba mostrando esta actitud de Marta? Que sus muchas ocupaciones no le estaban produciendo gozo. Estaba era disgustada, estaba enojada y seguramente también estaba frustrada. El problema cuando hay mucha ocupación de parte de uno es que puede llegar a producir estos efectos. Disgusto. Hay algo que se llama autocompasión o autoconmiseración, que es empezar a decir, no, me están dejando todo a mí solo. Aquí nadie trabaja. Vea, quedamos de vernos a las 3 los hermanos. No, seguro, ya unas 3:10, no vienen. Ellos ya me dejaron el peso a mí solo. Autoconmiseración. O también un cierto perfeccionismo, creer que la cosa solo marcha bien si se está ahí trabajando constantemente. También puede causar disgusto, hasta enojo con los hermanos, crítica, y eso se va creciendo. Y hasta reclamos para el Señor. Aquí vemos que lo de Marta le llevó a hacer reclamos hasta al Señor. Bueno, el problema de Marta no era que estuviera ocupada, sino que estaba demasiado ocupada. Y estaba demasiado ocupada con cosas externas, materiales. No estaba ocupada con el Señor. Esa obra, esos quehaceres estaban estorbando, y no ayudando, sino estorbando la buena comunión con el Señor. Bueno, ¿Marta creía en Jesús? Sí, la vemos como una creyente, está recibiendo al Señor en su casa, lo está atendiendo lo mejor que puede, pero había una diferencia con su hermana. Su hermana había escogido, según las palabras de Jesús, la mejor parte, la buena parte, que era la que le faltaba a Marta, ese deseo de escuchar las palabras del Señor y así aprender a conocerlo mejor. Bueno, entonces, ¿qué sugerencia le haríamos a Marta? Que no haga nada, que se siente también ahí y que cada que vinieran a visitarla proclamara un ayuno general. Bueno, hoy hay ayuno, hoy no hay almuerzo, hoy, porque me voy a sentar. De pronto, la solución no sería que no, el no hacer nada, sino el dosificar bien su tiempo. Y voy a usar una palabra que se me ocurre ahora, como descomplicarse un poco. Llegó el Señor y llegó una visita, entonces hagamos, si lo vamos a atender con algo de comida, hagamos algo ligero, algo rápido. Yo sigo insistiendo que el que hace los alimentos es el fogón, ¿cierto? Uno monta el agua y echa los ingredientes allá, usted tira no las tire muy duro, pero usted echa pues con delicadeza las papas, la yuca, la carnita, y eso hierve solo, uno no tiene que quedar mirando la olla hasta que hierva. Hay que ser práctico, ¿cierto? Ya podría haber montado algo, listo, y venir. Y pegarse allí en ese buen tiempo con su hermana María. De pronto no estamos hablando entonces de irresponsabilidad, sino estamos hablando de ser prácticos, de distribuir bien el tiempo y los recursos. Pues puede ocurrir a muchos de nosotros en la obra del Señor, escuché una frase que me dejó pensando, estar con las manos llenas y el corazón vacío. Las manos llenas de actividad, y el corazón vacío de Cristo y de su dirección. Pues, recuerdo una anécdota de alguien que estaba en una plataforma hablando del Evangelio, y entre los presentes había un elocuente orador, y era un punto de la programación, y a continuación el reconocidísimo orador Julano de Tal nos va a declamar el Salmo 23. Y sale el orador, con cara de orador y pecho de orador. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y declamó el Salmo 23 con una perfección humana, una oratoria muy impecable y muy buena. Pero la gente seguía ahí, bueno, sí, sí. Y mientras este declamaba el Salmo 23, hasta leyéndolo, ay, un viejito por ahí pedía turno, un ancianito, y le decía al presentador, me lo deja decir a mí también. Ahorita hablamos. Y el ancianito insistía, me deja decir el Salmo 23. Bueno, pues tanto insistió que cuando acabó el gran orador, entonces como un punto ahí casi que iba a decir que de relleno al otro. Ah, pues aquí pues también, este hombre nos quiere también decir el Salmo 23. Como quien dice, por quitárnoslo de encima, démosle campo, pues, y hágale, a ver. Y sale el ancianito, se para frente al micrófono y declama, pero ya no declamado, sino como una oración, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y en su mirada y en el tono de su voz se veía la verdad que él sentía en su corazón. Cómo vibraba él con el Salmo. Y al finalizar el Salmo 23, y en la casa del Señor moraré por largos días, dice que la gran parte del público, la mayoría, estaba llorando, estaba quebrantada, estaba sintiendo en su corazón que necesitaban a ese pastor del que el viejito había acabado de hablar. Entonces el gran orador, viendo que él no había producido ningún efecto, mientras que el ancianito sí produjo ese efecto, esa conmovió los corazones, le pregunta, ¿cómo es que usted logra conmover el auditorio con el mismo salmo que yo declamé? El viejito le dice así con sencillez y sabiduría, lo que pasa es que usted conoce el salmo del pastor y yo conozco al pastor del salmo. Esa es la diferencia, hermanos, entre la comunión con el Señor y la actividad para el Señor. El que está en comunión con el Señor conoce a su Señor y actúa en dependencia de ese Señor. Y el que se ocupa mucho en la obra puede estar de pronto, como decía alguien, muy ocupado en la obra del Señor, pero muy descuidado con el Señor de la obra. Y el Señor, nos recordaban esta mañana, El Señor se deleita, se goza cuando venimos a buscar su presencia. Pero bueno, la verdad es que en Marta hubo un desarrollo de su carácter. El contacto con Jesús trajo progresos en sus actitudes. Y vamos a ir un momento al Evangelio de Juan, donde se registra otro episodio de la vida de Marta. Aquí es cuando ha muerto su hermano Lázaro. Juan capítulo 11. No vamos a leer el capítulo, es muy largo, solamente recordamos el episodio. Lázaro, el hermano de Marta y María, se ha enfermado. Marta y María mandan a buscar al Señor con una razón que expresaban lo que ella conocían del Señor. He aquí, Lázaro, el que tú amas, está enfermo, pero el Señor viene cuando Lázaro ya ha muerto. Lleva ya como 4 días en la tumba. Y bueno, hacemos un paréntesis aquí para recordar que los hogares de los creyentes no son inmunes al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Este era un hogar de creyentes, un hogar donde el Señor Jesús disfrutaba de una buena comunión, de una buena compañía, donde era muy bien recibido y donde Él se sentía bien. Lo vemos buscando este hogar aún una semana antes de su muerte. Allí fue donde fue como a buscar reposo, a buscar compañía, descanso. Y sin embargo el hogar fue golpeado primero por la enfermedad de Lázaro, luego por la muerte de Lázaro. No podemos caer en el peligro de juzgar a los hermanos que están pasando por dificultades. A veces un hermano cae enfermo y podría existir la tentación a creer que es que el Señor lo está disciplinando, lo está castigando. O un hermano tiene un revés económico o una pérdida. No quiere decir siempre que el Señor le está castigando. Los hogares nuestros no son inmunes al sufrimiento. Solo que nosotros pasamos el sufrimiento de la mano del Señor. Y sabemos que de la mano del Señor todo sí tiene propósito. Pues aquí leemos en el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algunos comentaristas que quieren realzar la actitud de María en contraste con la de Marta han demeritado un poco esta salida de Marta. Pero vemos acá una actitud buena, diferente. Ahora, ante el sufrimiento que está afrontando, se dice de Marta que Marta le salió al encuentro. En su corazón hay un apego por Jesús. Sale al encuentro. Ella encuentra en él un objeto muy especial. Y la frase del versículo 21 expresa una confianza en el Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 22, ella habla más de esa fe que tiene en el Señor. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pues estas frases de Marta demuestran su confianza total y absoluta en el poder de Jesús. Antes de entrar en casa, después, aquí están hablando fuera de la casa. Antes de entrar en casa, se da un diálogo entre Jesús y Marta. Otro diálogo que es formativo para Marta. Y es un diálogo acerca de la resurrección. Leamos el versículo 23. 11:23, y nos vamos hasta el versículo 27. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pues aquí vemos progresos en Marta. Ahora ha dejado la atención de quienes la visitaban. Tenían visitas en la casa, pero oyó que Jesús venía y salió a su encuentro. Le está dando prioridad a su encuentro con Jesús. Pues hermanos, también es un buen ejemplo para nosotros. A pesar de que Marta, como les decía ahora, no se ha visto como un gran ejemplo. Es María la que ha sido resaltada muchas veces. Pero vemos que ha sido un buen ejemplo en hospitalidad. ¿Sí? Aquí está aprendiendo lecciones. Ya está dejando esa carga de quehaceres y sale al encuentro de Jesús. Y en su cercanía al Señor, ella encuentra consuelo para su dolor. Ella también ahora aprenderá otra lección. Cuando Marta le está hablando de su dolor al Señor, el Señor le habla de Él. Mire la frase con que empieza Jesús, el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Ahora Marta es desviada su atención del dolor por la pérdida de su hermano Lázaro para que coloque su mirada en el Señor. El Señor está diciendo aquí, sí, no, hablemos de Lázaro y todo. No, ahora le habla de Él. Yo soy la resurrección y la vida. Pues otra importante lección a través de esta anécdota con Marta aquí narrada en Juan es que nosotros en los momentos de dolor tenemos en quién poner la mirada. Ella podía ahora poner su mirada en el Señor Jesús. Aún no había sido resucitado Lázaro, pero el Señor la está llevando a poner su mirada en Él. Lo decíamos anoche, vamos a afrontar en nuestra vida cristiana personas difíciles y momentos difíciles. Y qué bueno aprender la lección, la que está contenida de pronto y que hemos mencionado muchas veces en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, en todo momento, en toda circunstancia. Aquí Marta está aprendiendo a colocar sus ojos en el Señor. Y entonces le está conociendo más. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, le conocemos más. Ahora Marta está escuchando del Señor, que Él es algo que ella no había escuchado. Él es la resurrección y Él es la vida. Y todo aquel que vive y cree en el Señor no morirá eternamente. En el versículo 27, Marta hace una declaración de fe. Ante la pregunta del Señor, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces vemos que en Marta hay progresos espirituales. Está conociendo más al Señor. Está aprendiendo a darle el primer lugar en sus cosas. Yo creo que nosotros a veces hemos confundido esto de darle el primer lugar al Señor. Creemos que darle el primer lugar al Señor es confesar frases positivas. Pues eso lo hace también el inconverso. Usted habla con los inconversos y ellos expresan frases positivas. Es un inconverso que está pasando por una mala situación. ¡No! ¡Chuchito verá! Y hablan del Señor así como con esos diminutivos. ¡No, mi Diosito a su tiempo nos va a ayudar! ¡Esto va a salir bien! Y compran una boleta de una rifa y la colocan detrás de un ídolo, detrás de un muñequito. Y dicen, ¡ah, yo sé que esto, Dios me va a ayudar! Esas son frases positivas. Y a veces nosotros como cristianos podemos caer en lo mismo. Creer que nuestra dependencia del Señor y nuestra confianza en el Señor y nuestra comunión con el Señor es vivir confiando frases positivas. No, no, esto va a salir bien. No, el Señor nos va a ayudar. Y vemos a alguien enfermo. No, no, tranquilo. El Señor lo va a sanar. Sin saber si lo va a sanar. Nos volvemos positivistas. Eso no es dependencia del Señor. Tampoco dependencia del Señor es salir a la carrera. Yo he visto cómo sale la mayoría de personas inconversas de la casa. Cuando cierran la puerta y ponen un pie en el andén, se echan lo que ellos llaman la bendición, se santiguan. Esa es la oración, una oración de más o menos 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Entonces, mientras cerramos un ojo, ya nos pasamos 15 minutos, salga disparado el baño, salió, se medio desayunó, y en el camino, Dios, te encomiendo este día, guárdame de todo mal. Amén. Amén. ¿Qué comunión? No es comunión. No estamos conociendo al Señor. No le estamos escuchando. Yo quedé muy, muy gozoso con el estudio de esta mañana, de saber que la vida de oración no es que es que yo oro todos los días antes de salir, y oro por los alimentos, y antes de dormir para no soñar cosas feas, entonces también oro. No, esa no es la vida de oración. La vida de oración es una vida rociada con oración. Es una vida agradable a Dios que se convierte mi vida misma en una oración al Señor. Es ofrecer mi vida al Señor. Es dependencia constante del Señor. Hermanos, esto será una lección más que vamos a ver en este 2005. ¿Una teoría más? ¿O será que el Señor nos va a ayudar a mejorar en estos aspectos? Todos necesitamos mejorar en el aspecto de la comunión con el Señor. Porque aquí en esta tierra como que no hay graduaciones. Yo no he visto todavía que alguien diga, bueno, ya tengo el título de comunión con Dios. Hermanos, tengo el doctorado en comunión. Así, no, el doctorado comunión se gana en el secreto del Señor. Un secreto que nos lleve a vivir a plenitud la dependencia de Dios. Bueno, la última vez que se menciona a Marta en la Biblia está en el mismo Evangelio de Juan, en el siguiente capítulo, en el capítulo 12. Un pasaje muy hermoso, la cena que se le ofrece a Jesús en Betania. Y el escenario es la casa de Marta. Vamos a leer del versículo 1 al 11, capítulo 12. Allí, y notamos los cambios de actitud en Marta. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Adivinen quién servía? Bueno, ahí lo dice. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Bueno, ya sabemos que María era el puesto que había escogido, a los pies de Jesús, a los pies de su maestro. Por eso ella ha ganado un puesto tan destacado por el mismo Jesús en lo que es la verdadera adoración. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué buen corazón! Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y dice el 12, el siguiente día, o sea que ya lo narrado ese día quedó hasta ahí del 1 al 11. ¿Por qué leí hasta el versículo 11? Para buscar dónde estaba Marta quejándose, Marta acusando a María, Marta reprochándole al Señor, Marta dándole órdenes al Señor. Ya no la vemos así, ¿cierto que no? Había aprendido lecciones a los pies del Señor también, en la cercanía al Señor. Ahora seguía sirviendo, mire, sigue su servicio. Pero es un servicio donde hay dependencia del Señor, donde no hay queja, donde no hay esas características negativas que habíamos visto en el pasaje que leímos en Lucas. Ahora, pues, sigue ocupada, sigue sirviendo, pero esta vez la atmósfera es de calma y de paz. Pues, digamos así, a grosso modo, que con esta visión de estos pocos pasajes acerca de la vida de Marta, sí hay lecciones para aprender, ¿sí? ¿Qué aprendimos? Primero, ella abría su hogar al Señor. Es nuestro hogar un hogar abierto para el Señor, abierto para los hermanos, abierto para la obra del Señor. Ahí aprendemos esta lección. Aunque al principio Marta no conocía muy bien a Jesús, ella le agasajó de todas maneras. Al principio no lo conocía muy bien, fue poco a poco en la cercanía con él que él se le fue revelando y le fue dando a conocer más de él. Entonces abrió su corazón, abrió su hogar también para Jesús. Fue hospitalaria con Jesús y los suyos. Pero también una segunda lección que va muy de la mano con nuestras vidas es que aprendió a conocer y a amar a Jesús. También somos positivistas en esto de decir que amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¡Claro que amo a Dios! ¿Cuánto tiempo pasa con Él? Hermano, es que a veces el tiempo, la bulla en la casa no me deja, pero el Señor sabe que yo lo amo. Pues yo creo que el amor va de la mano con el conocimiento. Los que somos casados aquí, ¿cuándo nos enamoramos realmente? Eso de decir, pues, que la vi y me enamoré, es carreta. La vi y me cayó bien, ¿sí? Me pareció como agradable, simpática o bonita, listo. Pero de ahí a decir que amo a tal persona, se requiere pasar tiempos con ella, conocerla, y después decir, bueno, la amo. De igual manera con el Señor. Amamos al Señor en la medida que le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Dedicando tiempos, pasando tiempos con Él. Digamos algo así, familiarizándose con el Señor. De los versículos que escuchamos esta mañana, recuerdan ustedes que Proverbios 15:8 y en Apocalipsis 8:2-4 nos hablaba de por qué es importante la oración para Dios. Porque hemos visto siempre la enseñanza por el otro lado de la moneda. ¿Por qué es importante la oración para el creyente? Y hemos exaltado la oración como una necesidad del creyente. Pero el lado de Dios, ¿por qué es importante para Dios? Porque te trae gozo. Porque la oración de los rectos es su gozo, de los justos. Es como olor fragante, como incienso delante de Él. ¿Y quiénes de los presentes han leído un folletico que se llama Mi Corazón Hogar de Cristo? Bien. Bueno, ante la gran multitud que no lo ha leído, entonces, le voy a leer un pedacito que nos habla de estos versículos de esta mañana. Mi Corazón Hogar de Cristo es un folleto donde el autor figurativamente le dice, invité al Señor a mi casa, pero mi casa es mi corazón. Entonces lo pasé por todas las piezas, por la sala, por el estudio, por las alcobas, y de algunas partes de la casa le di las llaves. Señor, tenga la llave de esta alcoba, manéjela, tenga esto, y le dio. Pero una vez el Señor, paseando por la casa, le dice al creyente, bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como que huele mal. Huele como a podredumbre, como a mortecina. Y el creyente se sintió apenado. Y el Señor le dice, y ese olorcito viene de ese armario. ¿Quién sabe qué revistas había guardado allá? ¿Qué videos? ¿Qué material? Yo no sé. Pero eso le olía muy podrido al Señor. Y hubo que irlo sacando. Y en el recorrido, mostrándole la casita del corazón, hablan lo siguiente. Hablan de la sala. Les voy a leer una partecita de la sala. Me pareció pues importante inclusive anexarla allí en los apuntes. Hermanos, si usted ve en los apuntes de desarrollo del carácter cristiano algunas imágenes que representan a Jesús, no crea que estamos promoviendo la idolatría. ¿Sí? No estamos faltando al primer mandamiento, sino que yo estoy pensando, los niños en la escuela dominical disfrutan sus materiales porque ven dibujos. Y algunos tenemos como una partecita de niño en ese aspecto, que a veces abrimos un libro de solo letra, y ¡ay! Lo vemos larguísimo. Y si nos meten por ahí unos dibujitos dentro del contenido, bueno, eso nos motiva. El dibujo que hay debajo del título de la sala, a mí me ha parecido muy especial. Es una representación de Jesús, como con su traje judío de la época, y un hombre moderno. Y una actitud de Jesús como, hombre, entra en razón, escucha lo que te propongo. Es un Jesús como casi insistiéndole, ten algo que ver conmigo. Y están en una sala, entonces leamos la sala. Fragmento de este folleto de Mi Corazón Hogar de Cristo, el autor es Robert Boyd Munger. Después fuimos a la sala, lugar quieto, cómodo e íntimo, que me gustaba. Tenía chimenea, un sofá, unos cómodos sillones, libros y un ambiente tranquilo. Parecía gustarle a él también, a Jesús. Dijo, es un lugar apartado y tranquilo, placentero de verdad. Encontrémonos aquí a menudo, para conversación y compañerismo. Como nuevo cristiano estuve encantado. No podía pensar en nada que me gustaría más que unos momentos a solas en íntima compañía con Cristo. Me prometió, estaré aquí todas las mañanas desde temprano. Encuéntrame aquí para comenzar cada día juntos. Y así, todas las mañanas, yo bajaba a la sala. Él abría algún libro de la Biblia y la leíamos juntos. Él explicaba la maravillosa verdad salvadora de Dios escrita allí. Y hacía cantar mi corazón al contar todo lo que Él hizo por mí. ¡Qué tiempos pasábamos juntos! Mediante la Biblia y su Espíritu, Él me hablaba. En la oración, yo le respondía. Y así, en tal quietud y conversación personal, nuestra amistad se hizo fuerte y profunda. Pero entre las presiones de muchas responsabilidades, poco a poco aquellos tiempos iban acortándose. De alguna manera, yo me creía demasiado ocupado como para reservar un tiempo especial y a diario para estar con Cristo. No fue una decisión consciente, pero así sucedió. Luego, no solo los tiempos se acortaron, sino que empecé a faltar una y otra vez, como en tiempo de exámenes o algo así. Asuntos de urgencia que requerían mi atención surgían siempre para tomar el lugar de mis tiempos de quieta conversación con Jesús. Con frecuencia yo faltaba 2 días seguidos o más. Un día, bajando a prisa para una cita importante, vi entreabierta la puerta de la sala y dentro una fogata y Jesús sentado allí. Avergonzado, me vino al pensamiento, Él es mi invitado. Vino como Salvador y amigo a vivir conmigo y le he olvidado. Me detuve y entré cabizbajo. Maestro, disculpa, ¿has estado aquí cada día? Sí, respondió. Dije que te encontraría aquí. Me avergoncé aún más. Él había permanecido fiel a pesar de mi infidelidad. Le pedí perdón y me perdonó como siempre hace cuando confesamos nuestras faltas y deseamos hacer lo correcto. Me dijo, es que tú ves nuestro tiempo devocional, el estudio bíblico y la oración como medio para tu crecimiento espiritual, pero te olvidas que me es importante a mí también. Recuerda que te amo. A gran costo te redimí. Aprecio tu compañía. Con solo mirarme, buscando mi rostro, haces que mi corazón arda. No descuides este tiempo, aunque sea solo por mí. Aun si tú no lo deseas, yo quiero estar contigo. Te amo de verdad. ¿Sabes? La verdad que Cristo desea mi compañía, que me ama y quiere que esté con Él y que me espera, ha influido más que nada para transformar mi tiempo devocional con Dios. No permitas que Cristo te espere solo en la sala de tu corazón. Busca cada día tiempo y lugar para estar junto a Él con la palabra de Dios y en oración. Pues es bonita esta reflexión. Es bonita porque Él aprendió algo que hoy veíamos confirmado en la palabra. Dios se deleita, Dios se goza en que vengamos a buscarle en oración. Y veo un poco la historia de Marta, en la historia que acabamos de leer. El tiempo devocional empezó muy bien, pero poco a poco, ¿qué fue lo que le fue acortando ese tiempo? Sus muchas ocupaciones. Y pueden ser ocupaciones muy sanas, muy en la obra del Señor, pero que desplazan el lugar del Señor. También creo que es importante ocuparnos del Señor y máximo si trabajamos en la obra. ¿Por qué? Porque los que trabajamos en la obra, de una o de otra manera, nos convertimos en modelos para otros. Otros tienen la mirada en nosotros. Y qué bueno que en vez de vernos a nosotros, puedan ver reflejado el carácter del Señor Jesús. Pero recordemos que ese carácter no se va a desarrollar si no pasamos tiempos con Él. Muchos tiempos con Él. Y viene una cuña para terminar. Ahora empezamos un ejercicio de memorización de versículos. No lo diga, pero alguno aquí de los presentes podrá pensar, ay, no, yo ya no estoy para esto. Repito y repito y no se me queda nada. Hermanos, esto también tiene que ver con la comunión con el Señor. Leía de un sabio que le dijo a su discípulo, tráeme agua. Y el discípulo miró y no había en qué, dijo, tráemela en esa canasta, la canasta de mimbre. Y la canasta estaba sucia, llena de tierra y de suciedad. Entonces el discípulo dijo, no, mi maestro, ahora sí, qué pesar, los años no vienen solos, ¿cierto? Me manda a traer agua en una canasta y en una canasta bien sucia. Pero como era un discípulo y a los sabios se les obedece, entonces él salió y la llenó de agua y claro, vino sin agua. El maestro miró la canasta y dijo, trae otro poco. Esto sí que está raro. Fue por más. Hasta que como a los 10 viajes, el maestro le dice, ¿qué te parece lo que estamos haciendo? Dijo, pues la verdad, señor sabio, agua pues no hemos podido traer, eso sí pues le aseguro. Dijo, sí, está bien, pero mira la canasta. Dijo, ¿qué le notas? Digo, no, pues que de pronto está más limpia, pero no más. Digo, eso es, eso es. De pronto no retiene el agua, pero se limpia a sí misma. Esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Tal vez queramos memorizar y no se nos quede mucho, pero esa palabra va a trabajar en nosotros, hermanos, y nos va a limpiar cada día más. Que el Señor nos ayude, que esa palabra, su espíritu y su presencia y el tiempo que pasemos con Él nos limpie y nos haga más semejantes a Él cada día.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.